Buenos días. Tengo delante de mí la Basílica de Lourdes. Hace un día de sol, fresquecito, con ligero viento. Son en este momento las 10:45 de la mañana y me pongo a grabar estos dos días pasados. Hoy es día 13, el 11 domingo. Creo que terminé la última grabación en el coche después de la misa de TC, haciendo el viaje de vuelta hasta Carcassonne. Y el viaje fue normal, nada especial. Comimos también de bocadillo en Montélimar, como hicimos a la ida. Y allí pues también tuvimos como unos 3/4 de hora de siesta, porque es un lugar muy bueno para eso. Y después ya poquito a poco, pues sin problemas, bastante descansados, pues llegamos a Carcassonne. Allí habíamos prenotado habitaciones en un hotel de estos de, digamos, de carretera, por decirlo así, el Hotel Campanil, y allí nos dieron las habitaciones como en otros sitios. Cenamos, cosa que no solemos hacer, pero como llegamos a las 8 así, hasta la hora de acostarnos, eso está en un polígono industrial, que no solamente era nuestro hotel, hay muchos hoteles por allí, porque pasaba una carretera principal, la antigua carretera del Midi francés general, la antigua carretera general del Midi, pasa por allí, y entonces, pues, aunque sea polígono industrial, pues hay varios hoteles. Entonces, pues, cenamos. Es un hotel, nos pareció un poco raro porque tenía, no sé, apariencia de tahitiano, como nos dijeron las chicas. Tenían flores por la cabeza las servidoras, y le preguntamos, ¿es una fiesta? ¿Hoy una fiesta? Y dice, no, aquí siempre es así. Nosotros tenemos esta, no sé cómo llamarlo, no sé, esta forma de ser y de servir, estilo tahitiano. Y allí cenamos, cada uno lo que quiso, ya ni me acuerdo yo lo que cené. Un limousine, que es una especie de filete ruso, no demasiado agradable. Y Raquel pues pidió pato, porque quería pato, le dieron un rollo de pato, o un pato enrollado, o carne picada de pato enrollada, que no pudo con ella porque le pareció un poco asquerosita. Pero bueno, pasamos un par de horas. El vino duro, un vino tinto fuerte, fuertón, duro. Yo que no me echo atrás ante ningún tipo de botella de vino tinto, pues la verdad es que allí me di yo cuenta de cómo Santo Domingo pues le dice a sus monjas algunas veces que cuando en el locutorio tomaban un vaso de vino juntos, le decía a Santo Domingo a las monjas que lo pusieran un poco de agua. Y eso en el vino de Caleruega pues no se entiende, porque vino de Caleruega, el vino de cosecha de Caleruega es muy fino, y el de Aranda, incluso los vinos de ahora, que ya están más elaborados, que los vinos de la Ribera del Duero, no hace falta, por supuesto, ponerles agua para nada, porque son muy finos, pero el de aquí es tremendo. Y entonces, con un poquito de agua, seguro que a las monjas, aquellas de Santo Domingo, les hacía mejor, y a él mismo. Bien, y después de pasar el rato, que fue bastante agradable, por lo menos por la conversación y esto, nos dimos un paseíto por los alrededores, conversando con bastante profundidad sobre el tema de la carta a los romanos, porque en estos viajes estamos escuchando pues varias cosas. Una, como decía el otro día, Aline Barros, que es una chica que canta maravillosamente canciones de tipo pentecostal, carismáticas, evangélicas. Y después vamos escuchando también varias charlas de la carta a los romanos, que prediqué hace poco yo en Cangas del Narcea, y pues bueno, pues no sé, de alguna forma pues nos ha dado contenidos suficientemente profundos para charlar como charlamos aquella noche, pues no sé, como 3/4 de hora de un paseíto que dimos por allí muy profundamente, una conversación muy muy interesante y muy bonita, y después de eso pues ya nos fuimos a la cama. Al día siguiente, ayer por la mañana, pues nos levantamos, no sé si oís, pero por aquí pasa muchísima gente porque estoy enfrente en este momento al sol, enfrente de la Basílica, como digo, de Lourdes. Aquí tengo a la Virgen que le está entregando el rosario a Santo Domingo, aquí en el frontis este de la Basílica más baja. Y pasa mucha gente por aquí en este momento, carritos con enfermos, y bueno, y supongo que oiréis pues el ir y venir de las gentes y el hablar de unos y de otros. Estaba diciendo que ayer nos levantamos, desayunamos en el mismo sitio que habíamos cenado y inmediatamente nos fuimos a las 9:15 de la mañana. Pues nos fuimos ya para 9:20, nos fuimos para la Cité de Carcassonne. La Cité es no la ciudad de Carcassona, sino que es el nombre propio de una ciudad medieval que se conserva en un cerro, en un amplio cerro, una ciudad medieval amurallada con doble muralla. Preciosa, parece, pues, no sé, como si fuera una película de cuentos o una película de Walt Disney. Y es una ciudad medieval en la que estuvo Santo Domingo, una ciudad en la que estaba, siempre fue hereje, herética, dominada totalmente por los cátaros, un país cátaro. Entonces Santo Domingo predicó ahí muchas veces en esa ciudad. Al entrar en la catedral de San Nazario, pues allí hay no sé cómo llamarlo, pues no sé, una especie de piedra, una lápida, en la que se recuerda eso, que la cuaresma de 1213 fue predicada en esa iglesia todos los días por Santo Domingo de Guzmán. Pero predicó muchas más veces. A él le gustaba ir a Carcassonne más que ir a Toulouse, porque en Carcassonne no le querían, eran herejes la mayoría y se enfrentaban contra él y le despreciaban, mientras que en Toulouse, dice él, todo el mundo le quería. Esta Cité, esta ciudad medieval que se conserva, es una cosa preciosa, digna de ver, porque, bueno, pues tiene todo el estilo en las calles y en todo de una ciudad medieval. Naturalmente ahora está transformada en un centro comercial, podemos decirlo, porque son montones, miles de personas las que cada día visitan ese recinto amurallado. Nosotros recorrimos las calles, vimos la catedral de San Nazario, que fue la catedral de Carcassonne, incluso de Carcassonne entera hasta el siglo pasado. El siglo pasado ya la catedral está en la ciudad, que en la ciudad moderna, que está abajo, no está en el cerro de la Cité, sino abajo en la llanura. Visitamos la catedral, que es una catedral que románica, era románica, preciosa, por cierto, que intentaron transformarla en gótica, y de hecho la mitad, el presbiterio, el crucero, gran parte del crucero, pues es gótico, pero se les acabó el presupuesto y la parte de la entrada hasta el crucero, pues que sigue siendo románica, y entonces es un conjunto muy bonito, muy bello, y gracias a Dios a que se les acabó el dinero, pues ahora podemos disfrutar de una catedral que tiene una parte románica y otra parte gótica. Y bueno, pues allí estuvimos, siempre con con el paseo, con las compras de unos y de otros, y pues como unas 2 horas paseando por la ciudad, por la Cité, esta. Después, esta Cité ha sido destruida varias veces, como en la Gran Cruzada que se organizó allá por el año 1214-15, pues fue destruida la Cité por Simón de Montfort. Simón de Montfort era representante del rey francés, que en connivencia con el Papa pues hicieron una cruzada contra los herejes albigenses y cátaros y valdenses y prácticamente los destruyeron. Y ahí terminó la herejía. Si no terminó del todo, pues prácticamente fue eliminada, mejor dicho, por esta gran cruzada. Simón de Montfort la destruyó, después pudo reconstruirse un poquito más tarde. San Luis, rey de Francia, pues dio permiso para ser reconstruida. Un poco más tarde fue destruida otra vez, allá por el año 1300 y pico. Pero, en definitiva, entre los avatares por los que ha tenido que pasar, pues se conserva bastante bien, se conserva muy bien. Los franceses han sabido conservar aquí una reliquia preciosa de la Edad Media, medieval, una reliquia preciosa del pasado. Entonces nosotros, una vez que salimos de la Cité, pues nos fuimos a visitar los lugares dominicanos. Lo primero que visitamos fue la colegiata de Montreal, Montreal, como dicen aquí. Y ahí pues hay una colegiata impresionante, muy oscura a pesar de ser gótica, y hay varios recuerdos de Santo Domingo que apenas pudimos ver por la oscuridad de la colegiata y por la oscuridad del día, pues estaba nublado. En ese momento estaba muy nublado. De Montreal pues se conserva de Santo Domingo digamos el recuerdo de una ordalía o prueba de fuego. Consistía en lo siguiente: cuando había unas grandes discusiones con los herejes, que en esas discusiones siempre había unos jueces que dictaminaban quién había vencido, quién tenía razón, pues en esta discusión parece que los jueces dictaminaron que no se sabía quién tenía razón, que habían quedado empatados. Y entonces pues venía a cuento la ordalía, que consistía en arrojar los libros o los pergaminos de cada uno al fuego. Los que se quemaran, esos no tenían razón, y aquellos que salieran indemnes, pues tenían razón. Y entonces echaron los libros, y el pergamino de Santo Domingo, al tocar el fuego, pues salió despedido del fuego con tanta fuerza que dio en una de las vigas del recinto aquel donde estuviera la discusión, una viga de madera, y la hizo arder, la quemó. Esto fue la ordalía de Montreal, aunque algunos la ponen en... Hay una gran discusión entre los dos pueblos de Montreal y Fanjeaux, de dónde se hizo. De hecho, en la iglesia de Fanjeaux se conserva una viga quemada, que dicen que fue la viga de aquel milagro de Santo Domingo. Después de Montreal salimos un poco, dirección Carcassonne, y vimos primero una fuente donde Santo Domingo, aunque no llegamos hasta ella porque el tiempo nos corría, una fuente donde Santo Domingo, viniendo de Carcassonne a Montreal, pues siempre se lavaba, se limpiaba, se aseaba y bebía agua para no ser engorroso a los que le alojaran en su casa. Y allí mismo hay un milagro, hay un monolito de un milagro de Santo Domingo que se llama en francés el milagro del orage, es decir, de la tormenta. Hubo una tormenta un día tan grande que los granizos y pedriscos fueron terribles, y entonces Santo Domingo oró al cielo, iba con un compañero, Beltrán de Garriga, y oró al cielo y se formó por encima de ellos como una especie de gran paraguas, de forma que llovía en todas partes, menos por donde iba Santo Domingo. Y cuentan que los labradores, los labriegos que estaban trabajando por los alrededores se dieron cuenta y se refugiaron todos bajo el paraguas inmenso, enorme de Santo Domingo. Entonces aquellos campos se libraron del pedrisco y hoy día todavía se le invoca a Santo Domingo como protector en los días de tormenta. Y un poquito más adelante, como a 800 metros de este milagro, de este monolito, hay otro también en un cruce de carreteras que se llama el milagro de las gavillas sangrantes. Y se trata del siguiente asunto. El día 24 de junio, día de San Juan, que entonces era fiesta de precepto, estaban trabajando unos herejes segando la mies. Y Santo Domingo le reprochó diciendo que era día de precepto y no se podía trabajar al pasar por allí. Se lo reprochó. Y entonces le insultaron y no le hicieron ningún caso y lo despreciaron. Santo Domingo se marchó, pero los labriegos, al seguir trabajando y segando la mies, al hacerlo gavilla, resulta que las gavillas echaban sangre. Y visto el milagro, salieron corriendo detrás de Santo Domingo y delante de él abjuraron de sus errores. Se convirtieron otra vez al catolicismo. Después ya nos fuimos a Fanjó. Fanjó es un pueblo en el que pues Santo Domingo hizo, digamos, el centro de sus correrías, apostólicas. Desde Fanjó, Santo Domingo, pues, predicaba en distintos lugares. La iglesia de Fanjó, pues, es una iglesia donde Santo Domingo estuvo de párroco. Gran parte de la iglesia está como él la conoció, como estaba en tiempo de Santo Domingo, aunque después, como unos 20 o 30 años más tarde de morir Santo Domingo, hubo una rehabilitación, una reconstrucción de la iglesia. En ese pueblo, pues Santo Domingo, había dos señores, un señor era cátaro y el otro señor era católico, y en la esquina del palacio del señor católico le dejaron una pequeña habitación a Santo Domingo, que se llama el foyer de Santo Domingo. Es una pequeña habitación donde hay una chimenea, y bueno, pues no sé, todo el ambiente de una antigua sala o habitación medieval, donde Santo Domingo pues secaba sus ropas cuando venía de tantas correrías en estos países, que son países de mucha lluvia, y ahí es donde rezaba, y él donde vivía solo. Pero Santo Domingo empezó desde el principio a trabajar duramente contra los herejes, y lo primero que consiguió allá por el año 1206-1207 fue arrancar a unas cuantas chicas jóvenes de la herejía cátara. Las tuvo que colocar rápidamente bajo sagrado, porque si no, pues se las quitarían los familiares inmediatamente, pero las colocó bajo sagrado, que en aquella época eso era muy importante, porque, bueno, pues era como un crimen sacar a alguien bajo sagrado. Y aunque los herejes en aquel momento tenían mucha fuerza, pero siempre estaban bajo la amenaza de que una orden del Papa transmitida al rey, pues les pudiera causar serios problemas si sacaban alguna de las chicas del sagrado. Y Santo Domingo pues reunió allí unas cuantas chicas. Y un día, estando haciendo oración, mejor dicho, tres días seguidos, estando haciendo oración en un lugar que se llama Le Señadú, el lugar de la señal, allá en Fanjó, pues vio, o sea, desde el lugar ese del Señadú, es un lugar desde el que se ve a la salida del pueblo una amplia vista de los valles y de las altas colinas lejanas, y allá en el valle, en el primer valle, también muy amplio, pues se ve un lugar que se llama Prulla. Ese lugar de Prulla, pues, era un antiguo lugar donde se veneraba la Virgen de Prulla, pero una virgen, una ermita de la Virgen en medio del campo, pero estaba como muy olvidado. Es decir, había, estaba como medio derruido. Allí había, pues, algunas construcciones medio en ruina. Y Santo Domingo vio por 3 noches seguidas una bola de fuego que bajaba del cielo y caía sobre Prulla. Y después de verlo 3 noches se dio cuenta de que el Señor le decía que las chicas que él sacaba de la herejía, pues las tenía que concentrar a todas ellas abajo en Prulla. Y allí las concentró y fue cuando podemos decir que empezó la orden a funcionar, porque Santo Domingo fundó primero la orden con estas chicas de la herejía, con mujeres contemplativas, y alrededor de estas mujeres, alrededor de sus habitaciones, pues fueron refugiándose también y viviendo pues Santo Domingo y algunos otros compañeros de predicación. Esos compañeros de predicación, pues en el año 1215 ya eran unos 16. Santo Domingo se fue a Roma y en Roma le aprobaron ya las constituciones de una nueva orden religiosa, que era la Orden de Predicadores. Era una orden muy novedosa porque hasta entonces solamente predicaban los obispos. Lo mismo que los obispos confirman ahora, y solo confirman los obispos o algún delegado de los obispos, pero es como una labor episcopal, y entonces la predicación era igual. Y cuando se lo presentó al Papa Honorio III proyecto de una orden de predicadores, el Papa le contestó, dice, ¿una orden de obispos? Va a ser una orden de obispos. Pero al final el Papa también entró en la dimensión del espíritu y del carisma que tenía Santo Domingo, y sí, pues aprobó una orden de obispos, una orden de predicadores, de gente que pudiera predicar por todo el mundo, porque además era muy grande la necesidad. Santo Domingo en aquel momento, pues, trasladó ya a sus frailes, las monjas se quedaron en Prulla, pero Santo Domingo trasladó a sus frailes a Tolosa, Toulouse, y de allí, el mismo año 1216, les envió por toda España. El 15 de agosto de ese año 1216, envió 4 a París, 4 a Bolonia, que eran ciudades universitarias, 4 a Madrid y 4 se quedaron con él en Tolosa. Aunque todo el mundo le decía que era un disparate, él contestó diciendo, yo sé muy bien lo que me hago. Y de hecho la orden empezó con ese dispersit, con esa dispersión, la orden empezó a florecer tremendamente. Santo Domingo, la frase con la que resumió su pensamiento fue la siguiente: el trigo amontonado se corrompe. Y entonces por eso dispersó a sus frailes. Bien, después visitamos otras cosas de Fanjó y aspiramos un poco el aire o el aura medieval que todavía despide. Y nos fuimos a comer a el único restaurante que hay en Fanjó, que se llama La Table Catar, la mesa cátara. Y bueno, pues algunos volvieron a pedir pato, Ángel y Raquel, pero este pato estaba mejor que el pato de Carcassón de la noche anterior y les gustó. Los demás comimos, no sé, ya no me acuerdo qué. Yo y Esther, me parece, un filete frito, pero muy bien, comimos muy a gusto, estuvimos muy a gusto y entonces pues no fue una comida cátara, sino muy bendecida, muy católica y muy y muy ortodoxa, es decir, muy agradable para todos nosotros. Y de ahí salimos ya directamente a Toulouse. No pudimos pasar ni siquiera por Prulla, la saludamos al pasar porque se pasa a la vera, se pasa junto a ella, junto a las tapias de Prulla, para coger la A61, es decir, la autopista 61 que nos conduciría a Toulouse. Llegamos a Toulouse, aparcamos en el centrísimo mismo de Toulouse, que en este momento está todo patas arriba por la construcción del metro. Aparcamos en un aparcamiento en la plaza de Cajmes y nos fuimos a visitar el convento de los dominicos, antiguo convento de los dominicos de Les Jacobins, de los jacobinos. y preciosa, una iglesia preciosa y un convento pues precioso, que yo no voy a describir ahora porque es maravilloso, y además hay documentos gráficos en los que se puede ver. Yo les hablaba de que esto es como después de la muerte del profeta, porque Santo Domingo bajo ningún concepto hubiera nunca permitido que se construyera una cosa semejante. Pero a los pocos años de morirse Santo Domingo se empezó a construir esta inmensa iglesia, que es una de las más bellas de la cristiandad. Es una iglesia que es un amplio recinto altísimo sostenido por unas 10 o 12 columnas muy altas, altísimas, que terminan en nervios góticos en forma de palmera, como si fueran 12 inmensas palmeras enormes, altas, altísimas palmeras que sostienen el techo de la iglesia, y después un claustro de ladrillo gótico precioso con una torre también. Pues no sé, esbelta y llena de gracia y de gracejo, de vida. Y después de esto ya pues pasamos por la Plaza del Capitolio, estuvimos allí brevemente, no pudimos ir ni a la Catedral de San Etienne, ni pudimos ir tampoco a la Iglesia de San Cernin, que es la, digamos, la iglesia que antiguamente fue catedral más grande, la iglesia románica más grande que hay en el mundo. Pero no pudimos porque necesitábamos el tiempo para llegar a Lourdes, que hay 180, 190 kilómetros a Lourdes, por lo menos para poder asistir a la procesión de las antorchas, que creíamos que era a las 8:30, después resultó a las 9. Entonces vinimos, hicimos el viaje hasta Lourdes, bien, todo bien, sin problemas. Y cogimos una habitación en una, vamos, cogimos habitaciones en un gran hotel, en el hotel que se llama De la Grotte. Es decir, en uno de los más lujosos que hay por aquí, pero tienen varias tarifas. Cogimos la tarifa barata, que significaban 75 euros por habitación doble, y por lo tanto tres habitaciones. Y entonces pues ya una hermosa habitación, preciosa habitación, con vistas al río y a la explanada de la Virgen, viendo la torre de la gran iglesia, y en fin, un amplio panorama de todo Lourdes. Y nos bajamos ya para abajo, compramos las velitas para la procesión, hicimos la procesión. Hoy es lunes, vamos, en ese momento ayer era lunes, hicimos la procesión el lunes, y bueno, pues no había tanta gente como fin de semana, pero miles de personas, bastantes miles de personas sí que había. Pero a mí me resultó una procesión un poco, no sé cómo, un poco desorganizada, nunca la había visto yo así tan chuchurría la procesión. Pero bueno, como siempre, una cosa bella, muy bonita. Y al final, pues, nosotros, pues bueno, nos quedamos por aquí después de la procesión, un poco delante de la Virgen, y un poco, pues, charlando y estando hasta que se fue haciendo de noche. Y ya nos subimos, tomamos algo ahí en un pequeño bar, un chocolate, un café con leche, para irnos a la cama, y nos fuimos todos a la cama. Gloria fue la que se quedó por aquí, porque resulta que nos encontramos con unos cuantos de Maranata que están en esta semana que la comunidad de las Bienaventuranzas, Le Beatitud, están celebrando aquí. Gloria se quedó y a las 2 de la mañana ya estaba todo cerrado y no sabía por dónde salir. Pero eso lo contará ella porque, bueno, pues cosas de Gloria, que le encanta esto de las bienaventuranzas, y bueno, pues como tenían una celebración a las 11 delante de la gruta, y después había el Santísimo expuesto en no sé dónde, en otra cripta, pues se fue quedando por los sitios, y cuando quiso salir resulta que no encontraba puerta para salir. Al fin la sacaron por la única puerta que queda abierta por la noche, pero que ella no conocía porque es la primera vez que ha venido aquí. Hoy por la mañana pues nos hemos levantado, tenemos la mañana libre, hace un día de sol, como digo, aunque están saliendo nubarrones y cada vez más más grandes no dejará de nublársenos. A las 10:30 van a celebrar la Eucaristía los de la comunidad de las Bienaventuranzas y trataremos de asistir a esta Eucaristía. De momento, pues no se me ocurren más cosas, así que seguiremos. Si lo que se me ocurra, pues mañana lo contaré. Venga, buenos días y a nosotros, o yo en este momento, que estoy solo por aquí paseando, pues me voy a la gruta a rezar un poco delante de la Virgen de las Apariciones. Hasta luego.